peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad hacemos cuando nos da por ahí. Que hola Ramón, desde Salamanca, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal Adriana desde Madrid? Que se le ha olvidado presentar podcast.
Se me ha olvidado total. Este confinamiento perimetral por barrios me tiene el cerebro frito hasta para algo que se me da tan bien como es hablar. Sin decir nada.
Lo mejor es que si yo no respondo, ella empezaría a hablar para llenar ese vacío. Es un truco que hay con personas como Adri y funciona siempre. Así que...
Realmente no soy tan esa clase de persona, pero bueno. Vamos a hablar... Este es un podcast de cine, como he dicho antes, en el que hablamos un poco de todo tipo de cine, de épocas. Algún día cambiaremos este soniquete, de géneros. No hacemos ningún tipo de ascos a nada. Y como no hacemos ascos a nada, fijaos que tampoco hacemos ascos. ¿A quién no hacemos ascos, Ramón?
A Christopher Nolaniano. A Christopher Nolan, que no sé si lo sabéis, pero en este podcast se respeta a Christopher Nolan. De hecho, tenemos bastante. Hasta un monográfico dedicado a sus películas y hemos comentado todo lo que hace y en general nos gusta salvo Insomnia. Es un poco el resumen de su filmografía.
Ya está, os habéis ahorrado 3 horas de especial de Nolan.
Para sintetizar, y hemos pensado, ¿por cómo no vamos a hablar de la última película de Christopher Nolan, Tenet, que ha salvado el cine? Que antes de estrenarse ya iba a salvar el cine, se estrenó y a lo mejor lo salvó un poco regular. Tenet, esa película nueva que ha estado muchísimo tiempo desarrollando, otra película guionizada por él al completo, película original, entre comillas, porque claro, ya llega un punto en la filmografía de Nolan en el que decimos, Nolan, tío, a ver,
pero
no
una
te copies de ti mismo.
Un apunte de esto. Bueno, realmente con Tenet no es que se esté copiando a sí mismo, es que está cogiendo todo lo que le obsesiona y todo lo que tal, y lo ha metido, ha hecho ahí un martini como harían en una peli Bond, que es lo que es esta película, por otro lado. Pero lo que iba a decir es que una cosa hay que darle, y es que solo Christopher Nolan consigue que le den 200 millones de euros para hacer una película con un guión original, también te digo, ¿eh?
Sí, eso es un poco lo bueno y lo malo de esta situación en la que estamos, ¿no? Que hay muy poca gente que sea capaz de que los dineros le echen estos millones a la cara y sobre todo rodar películas en formato analógico, en formato de cine de celuloide. En este caso, además, cámaras IMAX...
Es que total...
Y 70 milímetros a saco, que es como, Dios mío.
Estaba viendo algunas escenas y me estaba imaginando la situación con las cámaras IMAX y era como, madre mía, Christopher Nolan, tu obsesión por el formato físico va a acabar contigo.
Y además que si utilizando lentes, ya sabes, típicas, ¿no? De Panavisión y todo esto. Y lo gracioso es esto, que él defiende mucho esta idea de hacer el cine en formato de celuloide. Oye, que me parece muy bien, que no lo niego. Pero que reniegue del digital cuando sus películas reciben 200 millones precisamente porque se pueden ver en miles de cines en todo el mundo que solamente proyectan en digital, es una de las cosas que es de esas contradicciones que a lo mejor también están en su cine, ¿no? Muchas veces esas contradicciones sobre esos supuestos conceptos científicos súper complejos que al final en realidad son premisas high concept súper sencillas, ¿no? Y que mucha gente pues un poco se pierde en los fuegos de artificio cuando habla de ellas o cuando ve la película y se pone a hacer diagramas explicando el timeline como si fuera Primer. Y no.
Una cosa hay que darle a Nolan, o por lo menos como nosotros como espectadores, y es que es cierto que es un petardo con el tema de lo digital y que tiene muchas contradicciones. Nos hemos metido aquí con él mucho con respecto a eso. Pero cuando ves sus películas y además el cine tan de factor tan fuerte de acción que tiene... Y se nota muchísimo cuando ves sus películas cómo no quiere... Quiere utilizar cuanto menos posible la pantalla verde, intenta utilizar efectos prácticos lo más posible. Cuando tiene que hacer una emboscada a un camión en mitad de una carretera, hace la emboscada de verdad. Quiero decir, en un mundo en el que, de los Marvels y las historias en el que, eso se disfruta igualmente, pero de otra forma, joder, viendo Tenet lo pensaba, digo, tío, es que luce, ese tipo de cosas lucen mucho. lucen muchísimo.
Sí, ya hemos visto incluso a pequeña escala con su hermano Jonathan Lonan en Person of Interest, ¿no? Cuando hacía copias literales de esas persecuciones de camiones y cosas por el estilo. Y era como, vale, es que solamente tienes un camión, no hace falta más que un camión. Metes un camión en la pantalla y ya está todo hecho. Metes un avión, ya está, es que ya tienes la acción hecha. Pero bueno, vamos a hablar de qué es Tenet, ¿no? Porque Tenet es una película, como hemos dicho, yo creo, de ciencia ficción, que está otra vez escrita y dirigida por él y que tiene en el reparto a John David Washington, de protagonista, literalmente protagonista.
De protagonista.
Que es una especie de agente especial de estos de la CIA, que vemos en un principio, en una escena que ahora comentaremos, pero recuerda muchísimo a esas escenas de apertura del Caballero Oscuro y el Caballero Oscuro renace, como intentando meterte en la acción muy
que presente en la película.
Sí, y luego pues nos encontramos con Robert Pattinson, el segundón, pero literal. O sea, es un poco, voy por aquí, te salvo. Bueno, ya está. Elizabeth Debicki, que la hemos podido ver en The Man from U.N.C.L.E., menos mal que ya no la podemos ver en The Man from U.N.C.L.E. y hace otras cosas, porque me parece una buena actriz y yo creo que ya hablaremos de ello, pero me parece que su personaje, con muy poquitas cosas a las que agarrarse, ella le da bastante, bastante más profundidad, bastante más sentido de lo que puede tener seguramente si leyéramos el guión literal de este hombre.
Por otro lado, hace exactamente el mismo personaje que hacía en The Night Manager, pero bueno.
Ah, bueno, es que no he visto The Night Manager. Y bueno, luego aparece más gente, ¿no? Como alguna cara conocida de televisión y cine como Martin Donovan o Clement Poiché. Aaron Taylor Johnson, que creo que es un marido de Adriana Izquierdo, pero no estoy muy seguro.
Me dejarías casarme con él, sí.
Hace un cameo Michael Caine, haciendo de Sir Michael, por si te olvidas de que es Michael Caine. Y el gran chiste de la película es Kenneth Branagh, que en su carrera como actor últimamente se dedica a hacer personajes con acento. Esto es así. Sale en una película haciendo de ruso, sale de Hércules War Out también con acento. Es como el hombre de los acentos. Es como esto, tiene este rollo inglés de voy a hacerme aquí, que soy de, yo qué sé, de Estonia y estas cosas. Y hace pues, bueno, también aparecía en la de Jack Ryan, esa que hizo con Chris Pine. También era el malo en esa película.
Habla con acento y habla hacia atrás. No
también,
lo
las dos cosas a la vez, y con acento también, hacia atrás y con acento.
Hacia atrás y con acento.
Sí, 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 representando ese tipo de villano de película Bond absoluta, que ya hablaremos ahora, que pues esto, haciendo del típico empresario maloso ruso, con mucho poder y mucho dinero, y vamos, que da gusto odiarle porque es ese tipo de personaje. Y bueno, pues esto, la película básicamente empieza en una acción así en una ópera rusa y vemos que las cosas de esa misión salen un poco mal, salen regular, explota todo y el protagonista en principio pues se suicida. Entonces dices, ya se acabó la película. Pues no, es solo el principio, amigos. Y a partir de ahí se descubre una especie de trama internacional para evitar el fin del mundo. O sea, ese tipo de...
Por resumir.
Ese tipo de trama así de nada ambiciosa, ¿no? Que nos presenta muchas veces Christopher Nolan. Y que ya digo, en un primer momento, la secuencia inicial ya recuerda a esa forma de meterte en la acción del Caballero Oscuro, que con esos grandes planos de mucha gente, pasan muchas cosas todo el rato, gente corriendo y disparando y cosas que explotan. Y en realidad ahí ya te están dando muchas claves de lo que está siendo la película, porque como tiene muchísima relación y muchísimo vínculo con la propia línea temporal de la película, cada detalle que muestra al principio, pues poco a poco va construyendo sobre eso la película. Pero yo diría...
Madre mía, el lío de presentación que estás haciendo.
Escucha.
De verdad, Ramón, me estás poniendo nerviosa.
Ya me comentó Adrián Izquierdo una cosa, pero yo lo voy a decir. Y es que creo que si hace bien una cosa esta película, a diferencia de otras a las que se puede considerar análoga como Inception en algunos aspectos, es que la presentación de la idea de la película la hace más de forma visual y mostrando, e incluso haciendo autorreferencias a que no lo va a explicar todo, que a diferencia de lo que ocurría en otras de su filmografía. Y creo que por eso luego la propia acción funciona mucho mejor a nivel de cómo está integrada en la narración de la película, a diferencia de Inception, que tenía como unos parones muy grandes en mitad de la película o de las misiones que había. Y aquí eso no ocurre. Aquí tenemos como una hora y media de no parar, básicamente, cuando la película se pone en marcha ya definitivamente.
¿Pero qué pasa con la... ¿Qué tiene de especial esta peli Bond que nos presenta Tenet? Pues que el tiempo va para atrás, que las balas van para atrás y la gente, no, bueno, que hay ahí una especie de, han descubierto una forma de revertir la entropía de los objetos y entonces no es que viajen en el tiempo, sino que pueden entrar en un tiempo revertido o invertido para deshacer, o bueno, no deshacer porque lo que ha pasado, pero para aprovechar el conocimiento que tienen de lo que ha pasado para influir en ello y hacer cosas, pero realmente no influyen porque, oh Dios mío, la paradoja del abuelo. Esto es el resumen de esto que tenía que haber contado Ramón. No, bueno, pues yo creo que es mejor a lo mejor ir contando un poco, o sea, ir hablando un poco de la peli y cómo encajamos un poco esta idea de ciencia ficción que ha metido Tenet, que ha aprendido Nolan en la peli. Pero yo antes que nada quiero un poco retomar lo que decía y lo que decía al principio de que es un rebujo de todas las cosas que ha hecho antes y que otra vez Nolan demostrando que tiene obsesión por ciertas cosas, particularmente por el tiempo, pero a mí sí que creo que, o sea, me gusta mucho porque tiene ahí, aprovecha, tiene un poquito de Dunkirk, que en todas esas escenas del último acto, que son más de escenas de guerra, tiene todo ahí, se nota que a él siempre le han gustado mucho las películas de espías y esto todo, un poco la trama y cómo está intricada y todo como en Inception. En fin, no sé, él tiene aquí estas cosas, tiene elementos de Memento, de Prestige, ¿no? De estar ahí pendiente de qué está pasando, quién, cuándo, dónde, ese tipo de cosas. No sé, me resulta curioso cómo sí que es cierto que Nolan, pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Que se copia, no es que se copie a sí mismo, pero están claras sus obsesiones y sus las cosas que le tal. Bueno, Interstellar, que no lo he dicho, pero también hay mucho de Interstellar aquí. Pero cada una como que tiene su forma de enfrentarse a los temas que le obsesionan. Pero es que esta es literalmente la mezcla de millones de o sea, todas sus películas, es que incluidas las del Caballero Oscuro.
Sí, sí. Muchas cosas que vemos, sobre todo en la forma más exagerada en la última de la trilogía, lo vemos aquí, ¿no? Ese personaje que va yendo por el mundo, esa amenaza corporativa que vemos en determinado momento, la utilización de tecnología de forma masiva que puede cambiar el mundo, que lo vemos cuando utiliza todos los dispositivos electrónicos que aparecía por ahí, y luego esa manera de entender esa acción, como decimos, rollo Bond, pero al mismo tiempo como retratando un tipo de cine de acción también de otra época. Pues yo creo que esa forma de acción física que hay en las escenas, que prácticamente son, bueno, sí, escenas de guerras en muchos momentos, con tanta gente y demás, no son muy de esta época. Vemos muchísima gente actuando, haciendo, pegando tiros, enfrentándose al entorno de forma muy directa y cómo le afecta todo lo que ocurre a su alrededor. Además, tenemos que decir que, claro, a pesar de que la premisa puede ser muy high concept y todo esto, a nivel visual es probablemente donde mejor se percibe por qué esta idea del tiempo le molaba tanto a Nolan, ¿no? El poder representar de la forma que representa cómo fluyen en una dirección y la contraria el tiempo en una misma secuencia es probablemente lo que llevaría a decir, necesito hacer un guión que me permita desarrollar esta idea y poder jugar con el paso del tiempo en la propia elaboración de las secuencias, que creo que al final es lo más espectacular de todo y realmente lo volveremos a decir varias veces, pero es que lo resuelve de una forma súper sencilla. Ya desde la primera vez que aparece este tipo de elementos inversos y cómo tienen que lidiar con ellos, cómo se enfrentan a ellos cuando van a Oslo y se encuentran con, de repente, por sorpresa, con estos dos agentes ocultos que resultan ser el mismo protagonista, ¿no? Lo resuelve primero en la dirección normal del tiempo, enfrentándose a ello, y luego cuando la película da el giro por completo, lo vuelve a mostrar y te das cuenta de que él es, yo creo que es muy consciente de que el concepto, porque vamos a ser serios, es muy sencillo, pero hay mucha gente en este tipo de películas que enseguida se pierde. Y no por ser, lo digo por ser condescendiente, es un hecho, es un fact. O sea, mucha gente en este tipo de películas, en cuanto haces un juego temporal, se pierde fácilmente. Yo creo que en esta ha hecho todo lo posible para que visualmente pueda seguir la pista a lo que está ocurriendo en todo momento. Pero sí que hay que decir que nuestra idea del tiempo es tan intuitiva que cuando lo vemos transformar en pantalla, aunque sea de forma clara y visual y que esté bien explicado, pues yo entiendo que mucha gente pueda perder un poco el sentido de qué narices está pasando. Pero en este caso en concreto, ya digo, a mí me parece que Nolan ha resuelto, sobre todo narrativamente, algunos de los problemas que tenían películas anteriores a la hora de explicar y desarrollar sus conceptos, por muy claros que intentase dejar al espectador con palabras, que yo creo que al final las palabras serán, pues eso, hablas muy en abstracto o hablas muy en tal, pero no me das un ejemplo de lo que estás hablando, ¿no? Y eso creo que pasaba en algunas anteriores. Aquí eso no ocurre, aquí creo que está todo claro desde el principio, es todo muy físico, es todo muy de acción, y en ese sentido es lo que más me ha gustado mucho cómo lo hace a nivel de narrativo la película. Creo que eso funciona perfectamente y no se pierde en ningún momento. Y luego la parte visual me hace mucha gracia porque creo que tiene dos momentos claros en los que él mismo, de alguna manera, hace autorreferencia y dice: mira, te vamos a explicar de qué va esto. Luego al tiempo te explica exactamente qué es lo que está pasando, aunque sea falso, bla, bla, bla. Es que no sé qué de plutonio, uy, maloso, no sé qué, ¿no? No, hay otra cosa detrás. Bueno, ay, giro de guión. Pero ya te ha dado dos ejemplos de cómo funcionan las cosas y el inversor temporal y todo este rollo sin necesidad de explicártelo como si fueras un niño de 6 años, por así decirlo, ¿no? El momento en el que Pattinson le dice: oye, que tengo un máster de física, y otro: ah, pues trata de seguir el hilo. Es como... ¿se está cachondeando claramente de todas las críticas que recibe Interstellar o soy solo yo el que lo ha pensado?
Puede ser, puede ser. A ver, que has dicho muchas cosas. En cuanto a lo visual con lo del tiempo invertido, a mí me gustó muchísimo cuando todavía, claro, al principio de la película, que todavía no estás full en todo lo que está pasando con respecto al tiempo y demás, todavía lo entiendes a un nivel muy pequeño después de la explicación de las balas, que ya volveremos a eso, pero... Me gustó muchísimo cuando se enfrentan en Oslo, en el aeropuerto, contra esos dos enmascarados, por cómo está rodado. Me flipó la idea de que no quisiera rodarlas y ponerlas al revés, obviamente, porque, bueno, no tiene sentido, porque al final es una persona normal contra una persona invertida. La forma que tiene de plantear esa puesta en escena y cómo tiene de plantear del rodar esas una pelea mano a mano entre dos personas que perciben el tiempo de forma diferente, está resuelto que flipas, la verdad. Y aquí tengo también que comentar lo bien que lo hace el muchacho protagonista, que no sé cómo se llama, la verdad, lo has dicho antes.
John David Washington,
porque tiene un personaje, o sea, tiene un papel uber físico, bueno, como suele ser en este tipo de películas de acción, pero joder, es que las escenas de acción que tiene que hacer es bastante flipante, ¿eh? Y como, o sea, yo no me quiero imaginar la cantidad de entrenamiento y de ensayos que han tenido que hacer con este tipo de escenas, porque es espectacular cómo están montadas y cómo está resuelto. Y me pareció, bueno, es lo que dices tú, que al final es un poco como Nolan resuelve toda la parte visual, lo más estimulante de la peli. Pero aquí también entra el segundo problema, que tiene que ver con lo que también estabas diciendo antes del arranque de la peli, y es que se nota muchísimo lo que dice, se nota muchísimo que Nolan quería explorar esto, quería explorar la forma de representar visualmente que el tiempo pueda ir en dos direcciones, y se nota que la primera hora de película, si no la primera hora y media, porque lo miré, el protagonista entra en el tiempo invertido por primera vez a la hora y media de película, ¿eh? Se nota mucho que todo lo anterior es un poco trámite en muchas cosas, y se nota en que él le gusta mucho hacer este tipo de películas de espionaje, y se nota, vamos, está claro, pero va muy rápido. O sea, toda la parte inicial en la que, o sea, es como espídica, en lugar de parecer un primer acto, parece un tercer acto, está muy apresurado, tiene muchas escenas de acción súper interesantes, y de hecho la peli se para cuando tiene que hacer escenas de acción brutales, como, bueno, ese asalto que hacen a la casa de la India, o el momento este del asalto que hacen en la carretera al camión, pero ahí es, la peli se para recrearse en la acción, que es lo que quiere rodar Nolan, pero todo lo demás se nota, se siente como un mero trámite, porque además lo que quiere Nolan es llegar al momento en el que todo eso lo veas al revés. Y teniendo tanto tiempo como tiene, teniendo una hora y media de, bueno, no es el primer acto, pero bueno, teniendo una hora y media de primera parte de la película para intentar no solo plantearte argumentalmente sus ideas, o sea, plantearte todos los puntos argumentales que va a tener que desenredar en la segunda mitad y que vas a tener tú que como espectador colocar, o que al final es lo que él quiere, ¿no? Que te sientas, que te estimule el tener que pensar en lo que has visto la primera hora y darle la vuelta y pensar dónde encaja en lo que estás viendo en la segunda. Podría haberlo hecho de tal forma que no se sintiera tan funcional o tan apresurado. Tenía tiempo de sobra para pararse un poco más en los personajes, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde va con la amistad de los dos del protagonista y Robert Pattinson. No sé, como que los elementos estaban ahí, los elementos para, porque al final es una peli que si le intentas buscar, vale, Nolan, pero con todo esto, ¿qué me quieres contar? Y al final lo que ves son personajes que, pues bueno, que hacen cosas por los demás. La chica hace cosas por su hijo, el Robert Pattinson hace cosas por el protagonista, por su amistad con él, y el protagonista hace cosas por el mundo. O sea, al final es gente haciendo cosas por los demás y el malo queriendo, el malo el egoísta poderoso queriendo adueñarse del mundo. Pero pues al final se queda, todo esto es como muy, muy humo, porque bueno, al final lo que pasa mucho con Nolan en algunas de sus películas es eso, que se queda un poco todo en el artificio, que por ejemplo para mí no creo que pasara en Interstellar, o hay otras películas que aterriza, en donde aterriza mucho mejor que haya algo de corazón o que haya algo de emoción en su cine, más allá de todo el artificio visual, y creo que en esta, pues eso, desaprovecha los elementos que sí que están ahí para asentarlo un poco.
Sí, yo creo que es el gran defecto que encuentro a esta película en contraste con Inception mismo, que es que ¿dónde está el lado emocional o qué está en juego a nivel dramático para el protagonista en esta película? Yo no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado, porque tú en Inception dices, vale, sus hijos, no sé qué, la amenaza de la malosa mujer de DiCaprio en aquella, ¿no? Aquí es como, vale, pues soy un agente de la CIA y hago cosas de agente de la CIA, me ha transformado porque ahora mismo me han dicho que hay una amenaza mayor que no conocía y venga, vamos a hacer lo mismo. Pero esa relación que tú comentas con el personaje de Pattinson, que te intentan colar al final como si fuera algún tipo de construcción ahí emocional que te tuviera que conmover al final con su relación y con cómo la han desarrollado a lo largo de los años y tal.
Realmente es como... te tiene que conmover con Pattinson, pero no con él, pero no está desarrollada. Con él tendría que haber construido, porque al final se agarra mucho a que él está muy preocupado por la chica y su, bueno, pues el liberarla y el que ella pueda estar con su hijo y tal, y eso se acaba transformando en que está aparentemente, genuinamente preocupado por el destino del mundo, porque hay un señor del futuro que quiere venir al pasado, bueno, futuro y pasado aquí están mal usados, pero bueno, a jodernos vivos, y entonces genuinamente parece que le preocupa, pero es lo que dice, es que al final no está construido, no conoces al personaje como para que eso se consolide o sí. Es lo que digo, que es una pena, porque los elementos están ahí, o la intención está ahí, pero Nolan está preocupado por otras cosas.
De hecho, ya lo comenté un poco antes, a mí lo que más me interesa a nivel de personajes es el de Elizabeth de Vicky, que creo que, a pesar de que tiene solo 3 o 4 escenas realmente en las que poder hacer algo, me interesa la evolución que tiene y la relación con su propio pasado y ese rollo de a ver si puede, cuando le dice él, ¿no? Que tiene que ayudarles y todo esto, ¿no? Y dice él, ¿qué quieres? ¿Redención? Y dice, no, que por fin traicionarle, ¿no? Darle lo que se merece. Y bueno, tiene...
A mí me parece
es un personaje
de basicest.
Claro. Yo no digo que a nivel mucho de personaje, yo digo que ella, encarnando ese personaje, al menos consigue implicarte mínimamente con lo que pasa ahí, ¿no? Y con la relación con ese villano también unidimensional que hace Kenneth Branagh. Pero fuera de eso, es que a nivel de personajes es como no hay. O sea, son figuras que lleva utilizando mucho tiempo también el propio Nolan muchas veces y que supuestamente pues son gente que no tiene vida personal, que todo lo invierte en esa misión que está por encima de ellos o en el trabajo de trajeado. Y al final acabas un poco, pues eso, en este caso ya digo, me interesa la parte final un poco, porque ya cuando te ha desvelado por completo la relación que tiene con el futuro, digamos, y con el personaje de Pattinson, con Neil, y ahí dices, vale, hay algo, ¿no? Pero es como, hay algo, pero tampoco sabes tú como espectador qué
No.
hay. Simplemente sabes que hay algo y eso funciona al final un poco de resolución, pero un poco abstracta, tampoco nada
Sí.
concreto.
Imagínate que hubiese, porque a mí, yo lo digo, imagínate el tagline, construye un mundo, o sea, construir el futuro para los amigos que aún no sabes que tienes. O sea, son, o sea, no sé, bueno, es que a mí la frase final esta de, no sé cómo lo dice, ¿no? Para mí es el final de nuestra amistad, pero para ti es el principio y tal. O sea, si se hubiese agarrado un poco a eso y lo hubiese construido y hubiese puesto a
Podía
ellos
haberlo
dos
hecho
como...
perfectamente con el propio recurso de temporal de la película. Quiero decir, tiene conversaciones, tiene momentos, le salva la vida varias veces a lo largo de la película. Podía haber jugado con eso y con simplemente la idea de desvelar poco a poco exactamente la naturaleza de su relación de forma de verdad, no como está en esta película, que es completamente de repente, ah, que nos conocemos de antes, muy bien, ya está, venga amigo, palmadita en la espalda, vete a morir. Es como, vale. Es que le dedica 2 minutos y los resuelve así. No sé, ya digo, tiene cosas que me han gustado mucho de la película, pero evidentemente a nivel de personajes es demasiado genérica incluso para el propio Nolan. Yo creo que tiene otras películas en las que está mucho mejor manejado esto y has nombrado Interstellar y es que es un claro ejemplo. Y incluso The Prestige, que es una película que los personajes tienen unas motivaciones muy sencillas y muy simples, creo que también logra introducir este aspecto dramático en la película con mucho mayor acierto también, porque creo que sus intereses son un poco diferentes. Pero aquí, bueno, me ha hecho gracia porque los inversores estos funcionan también como una especie de truco de magia, si te has dado cuenta, ¿no? Además, visual, incluso cuando desaparece y vuelve a aparecer por el otro lado, y decía, está otra vez con el tema de la magia, este señor, no para. Pero bueno, ya también me pasa como con el personaje de Ryder Johnson, el Ives este, el militar, que es, el tío tiene muchísimo carisma y no lo aprovecha prácticamente nada. Es
Bueno,
una
es que
pena.
sale dos, o sea, no sé, sale dos o tres
Claro,
escenas
claro, claro.
tampoco.
Pero es un tipo que tiene mucho carisma y le logra dar un rollo muy molón al personaje ese, que si lo hubiera aprovechado
Carisma es
bien.
una palabra.
Claro. Y si lo hubiera aprovechado bien, daba también para que ese momento final en el que tiene con las partes del algoritmo y tal, hubiera tenido muchísimo más sentido.
Es que, mira, fíjate. Claro, no. Fíjate que también hay aquí es donde se nota lo cuantísimo hace el casting. Porque yo he dicho antes, y lo mantengo, que el John Washington este me parece que tiene un papel muy físico y que lo resuelve muy bien en ese sentido y me ha gustado mucho verle en ese sentido. Pero también es un tipo muy frío. Y es un tipo, o sea, y por ejemplo, Robert Pattinson no es tan frío, o sea, por mencionar los que están en la propia película, Aaron Taylor Johnson no es frío. Él es, sí, pues no, es como, y no descarto que sea que Nolan, porque al final no tiene ni nombre, es de protagonist, pero si quieres hacer
De
algo con eso, es
protagonist,
de
perdón.
protagonist, si quieres hacer algún tipo de reflexión o algún tipo de statement con respecto a los héroes que protagonizan en este tipo de tramas de fin del mundo, en las pelis de espías, los James Bond de la vida, porque bueno, pues por ejemplo, el último James Bond también es, bueno, es que a mí no me gusta. A lo mejor ahí está la clave del personaje de John Washington, que quiere ser como ¿cómo se llama el actor que hace el último James Bond?
Daniel
Que ahora no
Craig.
me sale, Daniel Craig, que quiere hacer un poco homenaje a Daniel Craig y le dice, tú, para todas las emociones de la vida, pon siempre la misma cara. Pero en ese sentido creo que el actor tiene ahí un poco, no sé si limitaciones o es una dirección de actor, pero no transmite mucho, la verdad.
Yo no creo que sean limitaciones, porque yo lo he visto en Black Clansman y en alguna cosa más, y él es bueno. O sea,
es el de Black Clansman.
Claro.
Claro. Joder, es que no le ubicaba. Pues total, pues nada, pues entonces es culpa de Don
Claro.
De Nolan.
Y una cosa, un detalle. ¿Qué pasa con la música en esta película?
Bueno, hablemos de la música. No, realmente hay una cosa que te voy a decir. Primero hablemos del diseño de sonido, de verdad. No, o sea, Nolan tiene top 3 de cosas en sus películas y una de ellas es siempre el diseño de sonido. Es absolutamente demencial en esta peli. Y la música, pues a ver, yo aquí voy a decir que me caso con Ludwig Göransson. Ya me casaba de antes, pero la verdad es que después del Mandalorian ya me da igual lo que pase en esta vida. Pero aquí creo que otra vez tenemos que plantearnos cuánta culpa tiene Nolan de las cosas, de las bandas sonoras de Hans Zimmer. Porque cuando lo estaba escuchando, digo, hay momentos que digo, madre mía, la cimerización de la banda sonora aquí. Pero claro, al final, cuando Zimmer está más desatado, que yo, ya sabéis que aquí en este podcast, sabéis que se es defensor, aquí somos defensores de Zimmer siempre, siendo conscientes de sus problemas y de que a veces pues, se le va bastante la pinza. Pero claro, ya hay que empezar a plantearse cuánto es Zimmer y cuánto es Nolan, porque hay momentos aquí, sobre todo en el primer acto, que es como, ¿puedes dejar de ponerme música como si estuviesen asaltando un portaaviones en una conversación en la que están hablando del plan? Porque de verdad, yo estaba histérica.
Luego, no sé si recuerdas las críticas que hubo a que, claro, es que hay escenas donde no se entienden los diálogos y porque se mezcla con la música y es como, ya, bueno, pero es que tampoco, es que es irrelevante en esos momentos.
Bueno, pero un poco, yo no he estado, no sabía esta crítica, la verdad, he estado súper out de Tenet, no la vi en su momento en el cine, la he visto porque querías hablar de ella, que quedé aquí puesto, todavía no me había puesto a verla y he estado completa y absolutamente desconectada de lo que se comentó de la película en su momento, salvo las críticas típicas de que no se entendía. Que es lo primero que te dije cuando la acabé, en plan, no entiendo por qué no se entiende, pero bueno. Lo pensé, ¿eh? No es que es cierto que es irrelevante lo que están diciendo, pero chico, que de verdad que no se están tirando de un avión a 5.000 metros de altura, que están hablando de que van a irse a India a subir un edificio. Es que no sé. Pero bueno, salvo eso, la música, además lo estaba escuchando mientras veía la película, obviamente, y pensaba mucho, esta la voy a gozar fuerte cuando la escuche fuera de la peli, porque es mi rollo total. Pero a mí me parece un poco excesiva en algunos momentos, pero bueno, es este exceso de sonido y música que tiene siempre Nolan en sus películas y que también es marca. Y no, en algunos momentos me parece brutal y hace que la molonidad gane enteros, pero en otros es como, chico, te relajas. Ludwig.
Te imagino a Nolan diciéndole, dale más, hombre, dale para arriba, esto para arriba.
Yo quiero, bueno, antes de que entremos, porque me gustaría que entráramos un poco a todo el tema del tiempo y todo eso, pero antes voy a decir la última crítica, porque aunque a pesar de que tenga aquí críticas y que haya dicho cosas que no me han gustado, la peli me ha gustado, ¿eh? La he disfrutado bastante, pero la última que tengo que decir es, maldito PG-13 de los cojones. De verdad, no puedo más, no puedo más con Hollywood y sus películas de acción PG-13, porque es que aquí es cierto que no es una película que se den hostias como para que sea muy explícito, pero cuando lo es, se nota tanto que, o sea, fíjate que para que me llamara la atención, hay un momento que se está peleando con unos en una cocina, y coge un rallador de queso de estos, bueno, de pan o de lo que sea, y se lo pasa por la cara a un tipo, y es como, yo quiero ver eso, por favor, pero esto es la crudeza de lo que está viendo esta gente. Y en ese momento dije, maldito PG-13 de todas las películas, o sea, que me molesta más en Marvel, pero de verdad, esos momentos son los que...
Chorretones de sangre invertidos.
Es que imagínate, chorretones de sangre invertidos porque a uno le han pasado el rallador por la cara. De verdad, es que me dolió mucho, me dolió en el alma y es como... lo quiero ver. Pero bueno, hablemos de la física de las cosas. Porque, no, y esto es honest question, porque además no he tenido mucho tiempo para procesarlo. Y sé que me has dicho antes que había muchos diagramas y cosas de esas. No me ha dado por mirar, porque la verdad es que a lo mejor me equivoco, pero tengo más o menos claro lo que pasa. Y quiero decir una cosa a favor de Nolan en este sentido. Yo siempre he sido bastante defensora de cómo plantea sus pifostios temporales y argumentales en las películas. Es cierto que a veces puede pecar de sobreexpositivo, pero creo que suele encontrar la forma de que los personajes se cuenten las cosas que realmente se lo están contando el espectador de una forma que entra más o menos bien. A pesar de que, bueno, tienes momentos en los que dices, te pasas más tiempo explicando lo que va a pasar y lo que está pasando que realmente contando las cosas de la película, que aquí le pasa un pelín. Pero bueno, creo que siempre encuentra las formas de ser más o menos dinámico a la hora de plantear este tipo de explicaciones. Pero aquí, o sea, una cosa que creo que es buena en este sentido es que creo que es... o sea, para mí, todo lo que te cuenta y cómo funciona la física de lo que te está contando y el tiempo invertido dentro de las dinámicas de la propia película, nos funcionan tan bien y se entienden tan bien que la película, para mí por lo menos, se hace predecible. Y yo, en el momento, o sea, al principio estaba muy confundida por lo de las balas, que ahora diré por qué, porque sigue sin encajarme dentro de todo el mecanismo de la peli. O sea, la escena de las balas, quiero decir, la escena de las balas en la pared, esta donde te explican la primera vez lo del tiempo invertido. Pero se entiende tan bien y está tan bien construido que es realmente predecible. Y cuando ya llega la escena esta en la que están los dos, hacen el truco de magia, como dices tú, y están las dos habitaciones y ves el device este, o sea, el mecanismo este que pasa de una a otra y ya él entra el tiempo invertido y tal, hay que ya se ve visualmente, que es lo que decías tú, que es súper importante verlo visualmente, lo que está pasando, ahí ya, chico, me adelanté, o sea, quiero decir, todo lo que pasa después es que está claro, además que lo vienes viendo, quiero decir que no te ha engañado en ningún momento, todas las pistas con la chica, o sea, todo estaba ahí y lo ha contado, te lo ha plantado todo para que sepas perfectamente lo que va a pasar, y no lo veo como algo malo, sino lo veo como algo bueno. Por eso me sorprende que se generara tanta crítica con respecto a la confusión, porque creo que es tan poco confusa que es predecible. En plan bien, y ya llega un punto en el que, o sea, y para mí era, yo sé lo que va, más o menos sabía lo que iba a pasar, pero lo que te estimula, lo guay o lo que esperas o lo que disfrutas es ver cómo va a pasar y ver cómo este muchacho se desenvuelve en el tiempo invertido y cómo lo resuelve Nolan visualmente y todo eso, pero... Y eso, y ver cómo un poco resuelve cuando vuelven a Oslo, o sea, lo del barco que ya te lo había anticipado la chica, pues ver cómo lo resuelve Nolan visualmente y bueno, y en la propia película, pero no sé, como que me sorprende genuinamente, porque no, y no quiero, por favor, que parezca aquí que me las doy de lista ni nada, ni muchísimo menos, porque para nada, o sea, pero no sé, me sorprende real. Por eso, porque se me pareció hasta predecible. No sé si... Bueno, en fin.
Sí, no, a ver, te he pasado un diagrama por Skype alguien que ha hecho un diagrama súper sencillo en Reddit. Y es que es lo que tú dices. Desde el primer momento está muy explicado visualmente.
Es más complicado esto que la película.
La idea esencial es que la causa precede al efecto. El efecto precede a la causa, quiero decir, al revés. Una vez que te dice eso... Tú ya puedes entender absolutamente todo y además es que se fijan los detalles minuciosamente para que quede claro el cordón este de la mochila de Neil que aparece al principio, los detalles de, pues esto,
claro,
de las
balas.
Claro,
es que encima tiene mogollón de planos detalles que subrayan un montón de cosas para que tú en ningún momento te pierdas y entiendas dónde están las claves de lo que estás viendo.
O sea, a nivel de guión está todo clarísimo. Es como decía, es que estoy viendo la Queen's Gambit, como dice cuando se enfrenta al ruso y le gana, ¿no? Es un burócrata del guión. O sea, el tipo ya te lo ves venir todo. O sea, evidentemente lo importante es cómo lo plasma en imágenes y la acción y el desarrollo desarrollo de todo eso. Pero a nivel de misterio, de suspense, uy, ¿qué está pasando? Ya lo sabes desde el primer momento. O sea, la idea de que haya un rollo Doctor Who al final, que te estaba, que encima es eso, que Steven Moffat ya lo hizo, en fin, en Doctor Who, ese rollo de nuestra relación está aquí también invertida y no sé qué tal, que ya lo hizo Steven Moffat, bueno, quiero decir, no es nada extraordinario y menos si has visto producciones de género fantástico, de ciencia ficción, que abordan este tipo de ideas. Aquí sí que es cierto que le da como su propio giro personal al respecto, ¿no? Que creo que le da esa personalidad propia a la película. Pero no utiliza nada extraño al cine de ciencia ficción de toda la vida. Y del momento en el que está tan bien explicado, tampoco es una cuestión de obsesionarse por detalles que no entiendas en el momento, ¿no? Llega un punto en el que dices, vamos a ver, estás viendo esta película, que es una película de acción, que tiene
sí, total.
Unos elementos de cine de espionaje, tecno-thriller, lo que tú quieras, muchas cosas muy convencionales a las que agarrarte para seguir la trama, sin perderte, ¿por qué demonios te obsesionas tanto con que es que no entiendo por qué eso va marcha atrás? Bueno, pues si no lo entiendes a la décima vez que va marcha atrás algo, da igual, es que da igual, porque la película te lo está explicando en el momento en el que ocurre todo, o sea, tampoco es una cosa que esté ocultándola, ni la película es hermética, ni mucho menos, en absoluto, o sea, está todo muy desgranado. Puede haber algún, entiendo, ¿no?, desorientaciones momentáneas, como cuando Neil en la escena final se hace otra vez una inversión, ¿no?, y aparece de nuevo ahí al final donde teóricamente tienen que llegar para hacer como que no desactiva la bomba y todo esto. Pues puedo entender que ese momento, puede haber un momento de confusión momentánea, ¿no? Dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta sorpresa? Porque claro, lógicamente utiliza ese recurso de inversión temporal para introducir elementos en principio que son extraños al momento en el que aparecen, pero una vez que se desarrolla toda la secuencia, ya está explicado por la propia naturaleza de la idea que está desarrollando la película. O sea, es una película que se autoexplica según pasa el tiempo.
Total, sí, lo que mola de la película, yo creo que lo que estás diciendo está representado por una escena, y es, al margen de eso, de pillar las cosas al momento tal, lo que mola es ver cómo un edificio se demuele para adelante y para atrás, porque ese momento es brutal, la verdad, y es esta, todo el plan que tienen los militares del equipo azul, no sé cuál de los dos iba hacia adelante, cuál iba hacia atrás, pero bueno, el equipo azul y el equipo, o sea, el team azul y el team verde, perdón, rojo, estos que tienen la maniobra esta cruzada y tal, da igual que no lo entiendas, porque lo que mola es ver eso explotar dos veces, hacia adelante y hacia atrás.
Claro, si es que es eso, No hay ningún tipo de yo qué sé, o sea, yo estaba más pendiente de esto, de la acción, de que, cómo van a conseguir meterse en el avión ese y estrellarlo, ese tipo de rollo de acción y espionaje, que realmente es por lo que estoy ahí viendo la película, no por todo lo demás.
Pero luego,
intentar,
claro,
desentrañar una cosa espectacular.
Sí, pero luego yo, o sea, no desentrañarlo, pero sí, sobre todo, el entender un poco la filosofía, porque a mí me quiero comentar, porque a lo mejor tú tienes una respuesta, que pues, seguramente sea porque yo no lo he entendido bien, pero más allá de lo que son el momento a momento, de entender lo que está pasando en la peli, es entender un poco el mecanismo, la filosofía de lo que te está contando. Y aquí otra vez Nolan vuelve a ideas que ya manejado antes, bueno, sobre todo en Interstellar, pero bueno, están por ahí el rollo este del libre albedrío y del determinismo y tal, y aquí insisten mucho en lo que ha pasado y todas estas cosas. Pero también hay, o sea, realmente el elemento de física de la explicación un poco de lo que hay detrás de este tiempo invertido es muy fuerte y se entiende muy bien con el concepto de la entropía y con detalles. Con, pues yo qué sé, cuando hay la explosión y él casi muere de hipotermia, y todo lo, o sea, y la explicación de las balas y todo eso, claro, la explicación de las balas, o sea, yo entiendo todo lo demás con respecto a, pues eso, la explicación está de la entropía invertida y el tiempo invertido, pero la escena de las balas, de las balas en la pared, la primera vez que le explican al protagonista cómo funciona esto, no la entiendo dentro de todo lo demás. No tiene sentido para mí, porque todo lo demás es algo que la persona, o sea, la persona que está en esa escena, en esa situación de la vida, vamos a decirlo, hay una energía, y la energía es que es lo de la entropía, ¿no? O se libera o está dentro, y entonces es el acto de liberarla, es todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú estás invertido o no invertido, pues es donde, si se está liberando o si está la entropía a punto de liberarse y se invierte. Esto lo entiendo. Pero, ¿cómo es posible que... o sea, esto es como si las balas tuvieran... O sea, lo entiendo con las personas, pero no con los objetos. O sea, es como si las balas supieran que tienen que ir para atrás para ir a la pistola, pero... Él ha disparado esas balas para que vuelvan a él. Es que eso es lo que ¿cuándo?
En un momento futuro.
En un momento, ya, en un momento futuro, pero es que, o sea, no lo sé. No, realmente para mí ese momento solo tiene sentido por todo el rollo determinista que tiene, y las balas saben que tiene que estar en esa pistola, pero
Nada ocurre, o sea, quiero decir, además, o sea, él ha disparado a esa pared. Esa pared ha aparecido invertida temporalmente, y por eso ha aparecido en el presente actual, ¿no? Pero esa pared estaba ahí y él había disparado en ella. O sea
yo asumo que él había...
Lo que te está mostrando es la inversión de ese disparar en esa pared, sin más. O sea,
ya, pero claro, el resto de las inversiones... No sé si me explico... O sea, es que es muy difícil explicar esto. El resto de las inversiones... la acción es la misma, la situación es la misma, el personaje es el mismo, es lo mismo. Pero aquí no, aquí es solo lo único que es común en esa escena es el objeto. Entonces,
¿pero
no
por qué? ¿Por qué das? Pero estás dando tú por supuesto eso.
Bueno, lo estoy dando por supuesto porque...
No,
bueno, claro.
si eso ocurre, o sea, quiero decir, si la bala retrocede es porque él dispara. No hay otra explicación de que esa bala retroceda,
claro.
Él dispara. Lo que pasa es que está invertido, entonces la percepción de ese disparo es inversa, porque va al revés. Pero eso es un disparo que él ha hecho. No es una cosa... No, o sea, está todo corresponde al personaje.
Entiendo que él es un disparo que él ha hecho. Lo que no entiendo, o sea, lo que no veo es dónde está ese disparo hecho. ¿Cuándo está ese disparo hecho? Eso es lo que no me cuadra. Con esa situación, con la doctora ahí, dónde está emplazado temporalmente ese momento del disparo, es lo que no encajo. Seguramente estoy siendo muy obtusa con esto y es mucho más fácil.
Que solo la percepción temporal, es decir, han invertido las balas, ¿vale? Entonces él dispara y en el disparo tú lo ves como invertido, pero es que es un disparo suyo, invertido, pero el disparo es suyo igualmente. No
sí, sí, eso lo, sí, eso lo entiendo, pero el resto de la inversión del tiempo en la película funciona a una escala mucho más grande. Entonces yo entiendo que esto sirve, es una cosa absolutamente... Y aquí es donde digo que es un truco, que se le ve los hilos para mí, porque lo que ha hecho Nolan es reducir la idea del tiempo invertido a la mínima expresión para poder contártelo ahí con eso. Pero realmente, cuando tú ves, sigues viendo la película y ves a la escala a la que él invierte el tiempo en el resto de la historia, no me cuadra. Eso es por eso digo que es que me resulta muy extraño, porque luego el tiempo está invertido a una escala mucho más grande que implica todas las escenas, todas las situaciones, todos los personajes, y de repente esta en concreto es la única que invierte así. Que invierte solo con, pues esto es un objeto, o sea, sí, porque son objetos invertidos. Y esa me parece que, pues eso, que lo necesitaba inventarse esta idea para poder explicar las cosas al espectador, y creo que no hacía falta porque lo explica muy bien de otras formas. Lo explica muy bien con la pelea que tienen, lo puede explicar muy bien, pero bueno, necesitaba que supiéramos eso para que pudiéramos entender lo que pasa en Oslo, por ejemplo, pero... No sé, es un poco tal. Pero bueno, es por ponerme picajosa. Pero la verdad es que es eso, que al final es lo que dices tú, que lo que importa es disfrutar, porque además Nolan dice mucho que él lo que hace son experiencias. Y seguro que hay muchos detallitos que nos podríamos poner picajosos, pero al final lo que él quiere es que vivas la experiencia de ver una película de espías como no la habías visto antes, de esta forma, y creo que lo consigue, y que con las escenas de acción que plantea, pues es todo tan espectacular y tiene ideas y visuales tan chulas que estás atrapado a tope. Pero bueno, yo tengo que decir que de las de Nolan no es de las que más me ha gustado ni de lejos, la verdad. Porque la he disfrutado mucho en el momento, he disfrutado mucho de la acción. Creo que eso, tiene ideas visuales muy chulas. Pero creo que bueno, que se pierde un poco en recrearse en las ideas en lugar de, pues eso, darle un poquito de cuerpo y que tenga un poquito más, que haya algo más allá del artificio, la verdad. Es que eso, al final yo soy esa clase de espectadora, pero bueno.
No, sí, pues es que en la misma Dunkirk tenía todo esto y más. O sea, Dunkirk es una
Dunkirk
película...
Dunkirk for the win, yo estaba a fueguísimo con esa panda.
Claro, claro, conseguía que te involucraras de una forma muchísimo más extrema que aquí, muchísimo, muchísimo más. Y eso que, bueno, pues tenía su manejo ahí del tiempo y sus cosas y tal.
Pero mira, no me parece, mira, entiendo lo que dices de compararla con Dunkirk, porque es una película pura, puramente de acción, que consigue, a pesar de todo, conectarte con los personajes. Pero yo creo que lo más... La comparación más obvia de algo que funciona mejor y peor es con Inception, porque son la misma película. Son la misma película, es una película de espías, que te está explicando cosas y te tiene que explicar cosas, que juega con el tiempo, qué tal. Pero en Inception, mira que las motivaciones de los personajes son iguales que estas, mega básicas. De hecho, hay varios que no tienen demasiadas y el personaje de DiCaprio pues tiene lo de sus hijos, tal. Tiene muchísimos elementos en común, incluido la planicie de los personajes. Pero en Inception, la construcción que hacía de todo el laberinto este visual y argumental era emocionantísima. Aquí, pues creo que eso, que como la primera... hay media película que estás un poco a verlas venir, en plan, a ver qué me quieres contar con todo esto, hasta que Nolan llega a lo que quiere llegar, que es, te vas a caer de culo con el tiempo invertido que te voy a mostrar en esta segunda mitad, que pues eso, que no, que se le ven más las costuras.
Sí, 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 yo creo que estamos más o menos en el mismo punto respecto a la película. O sea, a lo mejor puede que a mí me ha gustado un poco más, pero tampoco me ha, ya digo, no me ha entusiasmado y tampoco la pondría ahí de esas películas que ya digo, luego la veo y todo funciona perfecto y tiene, las escenas son espectaculares y te da todo lo que un amante de la ciencia ficción y de este rollo de espionaje quiere ver. Y tal, pero también está ahí un poco, ¿no? Que Inception sí que jugaba también a cosas más sorprendentes en algunos niveles que aquí. Y luego, pues toda la parte dramática de los personajes, que efectivamente, o sea, yo creo que con cuatro apuntes que daba, te permitía a ti como espectador involucrarte de una manera que en esta ni de coña estás involucrado. O sea, no tiene nada que ver con aquella. O sea, la otra es una película que realmente para mí sí que tenía una emoción de verdad, con todos los defectos que pudiera tener y con toda la relación con Marion Cotillard, todo lo problemático que fuera la representación de ese personaje. En fin, con todo eso la película me parecía, pues sí, muchísimo más emocionante en todos los niveles. Y esta es eso, sí, estoy bastante de acuerdo con tus quejas y con tus... y con los
defectos. Son quejas, son apreciaciones.
Apreciaciones.
Yo no me quejo. Sí. Que Nolan sea de Nolan Est, a mí me parece bien todo.
Que siga haciendo películas de 200 millones, un poco más rentables, porque si no vamos mal, pero bueno, aparte de eso...
Sí, no, realmente, no, pues no, poca gracia, ¿eh? No nos compensa para nada que blockbusters de guión original vayan mal. Id a ver películas originales, que ya... Pues eso, que luego nos pasa lo que nos pasa, que películas como, yo qué sé, The Edge of Tomorrow o cine de acción... Que venga de nuevas y que plantee cosas nuevas y tal, se nos está acabando.
En fin, que HBO Max nos pille con confesados y esas cosas. Hasta que ha llegado este episodio, yo creo, ¿ya?
Un poco caótico, pero ha sido caótico en honor a Christopher Nolan.
Tenemos un estricto formalismo en este podcast. Todo lo hacemos con
la normalización de la estructura podcasteril.
Absoluta, hemos hecho la pinza, la temporal. Bueno, que sí, venga, adiós. Que hasta que ha llegado este episodio, que yo soy Ramón Rey.
Y yo Adriana Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.